Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Guajiro Peña.
100% y 120% vamos a poner.
Bueno,
porque es el mejor programa de
Al Duro y Sin Guantes. Por esta tu emisora favorita, Radio Martí, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al cuarto bate del equipo, damas y caballeros. Hoy me estoy poniendo dos sombreros. Hoy también soy el productor de este programa porque Héctor Carrillo está de vacaciones y Bertica Arrabal ha tomado el día libre.
Qué bueno, está descansando Bertica.
Sí. Se lo merece. No, Guajiro, no, no busques, aquí yo soy. Ya me mandaron el correo electrónico. ¿Sí? Me acompañan, bueno, primero, tengo que presentar detrás de los controles en la esquina caliente, Efraín García.
Sí, señor.
¿Y dónde está el muchachito de la parte central de Cuba, La Villa Blanca?
Se fue corriendo.
Caibarien.
Se fue corriendo.
No, porque dice que quería ver un partido de baloncesto.
Este lo presento yo. No sé. Aquí al lado derecho de la callito, el suavecito de Barranquilla.
Tú sabes que en televisión sería el lado izquierdo, ¿verdad? Sí, pero claro, bueno, no importa. Claro. Me acompañan, ¿viste, Víctor, lo que tenemos que aguantar todos los días?
Porque la cámara como está enfrente.
Yo te voy a volver a presentar, tranquilo. Me acompañan aquí en el estudio A, el estudio principal de Radio Martí, Víctor Fabián González.
El abrazo a todos.
Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias.
Demio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti. Un abrazo para ti, para todo el equipo de Al Duro y Sin Guantes y todos los que de una u otra forma laboramos en el deporte en general, tanto en radio como en televisión. Y un saludo especial a todos los cubanos.
Ya está bueno,
Demio. En Cubita la Bella también.
Demio, quiero preguntarte algo. Cuando yo empecé aquí en el 98, y después como 10 años después, tú me dices que este programa lo ven 189 países en el
189
mundo.
189 naciones, increíble, incluyendo...
¿Está yendo, suavecito?
Sí, lo estoy escuchando.
Me hace falta presentar, antes de que ustedes comiencen con su descarga diaria.
No,
que presentar último, pero no...
No es último. El último siempre tiene la última palabra. De Fomento Las Bellas, Rafael García Toledo.
Fomento.
Buenas noches, Olímpico.
No sabía eso.
Buenas noches. Tú sabes que Guajiro me ha dado esa nacionalidad.
Ah, ya.
Él se ha aprendido el nombre ese y lo repite. Y como verán por la presentación que hemos hecho, nosotros no somos, según el Guajiro, el mejor programa del mundo, sino que somos modestos.
Rafa, una verdad repetida se convierte en una... ¿Cómo es que es una mentira repetida se convierte en verdad?
Me van a hacer hijo adoptivo de Fomento,
sí,
hijo célebre.
Y bueno, los famosos burros de Fomento, según Servilo del Valle, que es nuestro gran amigo, que en paz descanse, pero eso es una mitología griega, ¿no?
Rafael, estaba hablando con Lacayo, que el segmento mío hoy, ayer lo anuncié, de ese famoso pelotero García, pero hay un final que yo quiero que tú digas, lo que sucedió con Silvio García, ¿ok?
Ah, bueno, entonces...
Está no, bien, ya, todo, ya, tú vas a oír todo y entonces yo...
Ya quedamos en que Silvio García, porque Silvio García, ¿quién era? Yo dije que era o Cocaína García o Silvio García, le dije ahí a los muchachos fuera del aire.
Y entonces yo quería estar seguro que tú, cuando se reunieron con él al final de lo que yo digo, tú dices, ¿qué? Yo voy a decir, y ahora Rafael García Toledo va a terminar la historia, ¿qué sucedió cuando se reunieron? ¿Ok?
Ajá, sí, es muy probable que no sea cierto lo que quieres que yo diga, pero bueno.
Entonces, ay, Dios mío, imagínate tú. Pero tú alguna vez has visto, Rafael, algo tan impresionante como el Guajiro Peña que se hace autopromoción a veces semana
ayer,
antes.
Ayer habló de lo que iba a hablar hoy. Hoy habló y ya dio un avance, tú sabes.
Imagínate, está acabando.
No, cuando venga a hablar tiene que ser una maravilla lo que va a decir.
Y todo el mundo conoce quién es Ken Rosenthal, ¿verdad?
Sí.
Ah, vamos a hablar de Ken Rosenthal y un pitcher del Houston.
Así es.
Que
pero
tuvo
antes,
hasta el año pasado con los Astros.
Le vamos a pedir a Efraín que nos ponga la número uno, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
De los peloteros de alto y mediano calibre que todavía quedan como agentes libres en el béisbol de las grandes ligas. ¿Viste qué lindo?
63, pero hay dos o tres tiburones, los demás son pescaditos.
Pero escucha cómo comencé la frase. De los peloteros de alto y medio calibre que quedan, sí. ¿Ok? En el béisbol de las grandes ligas siempre he dicho que Dallas Keuchel está entre ellos, también Craig Kimbrel, hay uno que otro, pero da la casualidad que los Astros de Houston y Dallas Keuchel, ese zurdo que ganó el premio Cy Young de la sí. Liga Americana en el año 2015, que fue a propósito también el mismo año que eliminó a los Yankees de Nueva York en la postemporada allá en el Yankee Stadium, lanzando esa obra de arte en el juego de wild card de la Liga Americana. Bueno, este caballero y los Astros están en este momento negociando una extensión de su contrato. Yo sabía que era cuestión de tiempo. Y también Rafael, porque Dallas Keuchel no se va a ir un año desempleado. Tiene efectividad de carrera de 3.66.
Sí, tiene menos, tiene más o menos la misma que tiene Guajiro.
¿Viste Guajiro Peña?
Sí, no.
¿Viste?
No, Rafael, Lacayo dijo 366. El problema de este señor Soto, que es un escopetero de verdad, y ha pichado, cuando tú picheas tanto cine y ha llevado al club a dos series mundiales, quiere decir que algo hay raro en ese. Él pichea mucho, entonces la efectividad luce bien. Él es tremendo piche. Así que tu opinión de eso, Rafael.
¿De qué? ¿De lo que tú dijiste? Yo no puedo opinar de algo que no tiene
sí.
lógica.
No, yo quería tocar el tema porque hoy bien temprano Buster Olney, periodista de ESPN, reportó de que el Houston estaba interesado en adquirir los servicios de Dallas Keuchel, pero también lo reportó esta tarde otro periodista que tiene tremendos contactos con los equipos de las grandes ligas, que es resaltar que labora para MLB.com. Ambos han informado que ya los Astros están negociando los términos con Dallas Keuchel para un contrato. Pero aún se desconoce si es por un año. Como él está cogido de tiempo, señores, ya el campo de entrenamiento comenzó hace mucho tiempo, estamos en los partidos de pretemporada. La campaña regular va a comenzar en solamente unos días. Y lamentablemente el zurdo Keuchel aún no tiene contrato, así que está obligado, como decimos en Cuba, a carabina. Si le ofrece un año con un buen dinero, digamos, no sé, se merece 18 o 22 millones de dólares, creo que rápidamente va a tender la mano para recibir ese cheque. De lo contrario, a lo mejor negocia un contrato por dos o tres temporadas con Dallas Keuchel, que bueno, como señaló Pepito, un pilar fuerte cuando el Houston ganó la Serie Mundial y además ganó un Cy Young para el equipo del Houston y por la Liga Americana.
Rafael, ¿tú crees que le den 4 o 5 años? Él está pidiendo una extensión grandísima. Eso fue lo que dijeron la gente
bueno,
de los Yankees.
Yo creo que le van a dar un buen contrato. Yo no creo que él está contra la pared, ni mucho menos. Él debe tener... no es el único equipo que está negociando con él. Eso sería extremadamente raro que fuera uno solo. Así que yo me imagino que sí, que él va a conseguir un buen contrato de todas formas. Hay otro pitcher que ya no pichea, como dicen, retirado, es una gloria del deporte, que hay una noticia de él hoy. Un individuo, vamos a decir, más apreciado, no solo como atleta, sino como persona, que es Tom Seaver. Tom Seaver, que tiene 74 años, está en el Salón de la Fama, pertenece al club de más de 300 juegos ganados, tiene 311, y más de 3.000 ponchados, tiene como 3.600, y fue el héroe del famoso equipo del milagroso Mets. Ha declarado su familia que tiene demencia. No se sabe si es Alzheimer o si es demencia senil, pero este hombre que siempre hace apariciones en todos los actos, muy agradable, buen orador, etcétera, y muy querido, sobre todo en el área de Nueva York, esto aparentemente ya no se puede ni comunicar correctamente. La familia ha dicho que quiere que lo dejen tranquilo, que no lo invitan a más ningún lugar, que respeten su privacidad. Él tiene una viña de vino y se dedica a hacer vino, etcétera, y dice que va a seguir ahí mientras pueda, pero naturalmente es una especie de terapia, ¿no? Esto, pero bueno, anunciaron que la familia, por favor, no lo llamen, déjenlo tranquilo, él está ahí con sus maticas y sus cosas y ya no puede funcionar perfectamente. O sea, quiere decir que tiene avanzado eso, ¿okay? Esto, Tom Seaver, tremendamente conocido, y estuvo en el año 69, fue campeón con los Mets ese año. Y bueno, eso es lo que hay, un grande del béisbol, que simplemente cosas raras, porque eso no le pasa mucho a los peloteros, porque a los futbolistas le pasa muchísimo, ¿no? Los fútbol americano.
Sí, por lo que estábamos hablando ayer justamente.
Exactamente, exactamente.
Rafael, yo pienso que el calibre de este pitcher que, y todos los números indican eso, los indios que pichó todos los años y un pitcher zurdo con un control excelente y que el equipo de Houston no le hubiera ofrecido antes de ser agente libre un par de años, ¿verdad?
Bueno, no se sabe lo que le ha ofrecido. Aquí que yo sepa no se sabe. Ni se sabe si es el único equipo. Dice que está negociando con él. Esas personas que hablaron eso son muy bien informadas. Como dijo Demio, Rosenthal es uno de los individuos mejor informados que hay, muy serio, ¿ok? Esto, el tamaño que tiene, todo se le fue para cerebro, para ese muchacho, que sí. Es mínimo. Luce un jockey de eso. De...
Guajiro, perdón, Rafael, ¿no te gustó el punto y aparte que hizo el Guajiro cuando estábamos hablando de Tom Seaver, que inmediatamente
no,
tiró una curva?
No, pinche derecho del Salón de la Fama que se retire para pinche zurdo que no lo han dado. él no oyó lo de Tom Seaver.
Y lo cual, tú sabes que me extraña mucho, porque primero el Guajiro Peña jugó con y contra Tom Seaver, o como le dice él, Tom Silver. No sé por qué le dice así, pero siempre le ha dicho así.
Familia del comisionado de básquetbol.
Sí, y él lo conoce muy bien. Guajiro Peña lo conoció muy bien a Tom Seaver.
¿A quién?
A Tom, por supuesto que sí.
No, pero la gente piensa que esto es un chiste de Guajiro Peña. En el año 58 debuté en el Coliseo de Los Ángeles, el estadio donde Rafael conoce bien el parque ese famoso que se jugaba primeramente, son 101,000 fanáticos pueden entrar para ver fútbol americano. Pero yo debuté contra Sandy Koufax. De relevo, vine en el séptimo año y le di un
candela. Hit.
Cuando llegué a primera, ese hombre me miraba a mí con una cara.
Te quería
después comer. Yo me enteré que el hombre tiraba, no sé, 100 y pico millas. Sí. Muchachos, si yo sé eso, no le bateo. Choqueo la bola con el bate y la dejé caer atrás de primera base, ¿no?
Lo que pasa, perdón, teniendo que ver con eso, Rafael, lo que pasa es que Tom Seaver, Sandy Koufax, cuando vio a Guajiro Peña, dijo...
Este es un muerto.
Este es un muerto con el bate. A mí no me va a conectar hit. Y le tiró una palomita de 80 millas por hora en medio del plato.
Sí, pero yo vi la película. El Guajiro le pasa que le huyó la pelota y le dio con el bate sin querer. Y
no, pero
la pelota está en primera base. Y dijeron, corre Guajiro. Y dice, ¿para qué? Corre Guajiro que batea tu hit.
Sí, el caso, Rafael, es que cuando hay un señor así en el montículo tirando esa barbaridad y él no tenía el control que tenía 2 años después, yo no sé cómo yo le di la bola, huyéndole le metí el bloope por atrás de primera.
Ya estaba claro.
Edemio, ¿cómo es la cosa? Para ir al próximo segmento.
Quería hablar de una entrevista que le realizaron a Yonder Alonso, el manager del equipo de los Indios, Terry Francona, y también a Leonis Martin. Todos conocen de que en agosto del año pasado, Leonis Martin tuvo una situación seria con una infección, pero se recuperó, perdió como 45 libras.
Tranquilo.
Ya se recuperó y físicamente se le ve muy bien. Y bueno, en esta pretemporada, señores...
Muy buen tipo, va a ser modelo ahora.
Sí.
Podemos hablar de
lleva
eso.
Lleva de 16... Sí.
Ahora que viene de ahora la mismo. Sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Muchas gracias a Dire Straits y a Warner Music Group. Y aquí está Edemio para seguir hablando de Leonis Martin y compañía.
Te comentaba que el peso corporal de Leonis Martin, un pelotero que nació ahí cerca de la zona donde nació también el Olímpico, en la provincia de Las Villas, la parte central de Cuba, tiene un peso corporal entre 197 y 205 libras y después de la infección que tuvo el año pasado en agosto, bueno, el muchacho bajó a 160 libras, perdió más de 40 libras. Poco a poco se ha ido recuperando y llegó listo físicamente muy bien y mentalmente, por supuesto, al campo de entrenamiento. Y en estos momentos, hasta la jornada de hoy jueves, batea para 500 con el Cleveland. 8 hits en 16 turnos al bate y lleva 2 jonrones en 3 partidos el pelotero de la parte central de Cuba. En la entrevista dijo que se siente fantástico y que, bueno, se siente muy fuerte mentalmente. Dijo Leonis Martin que no quiere hablar de lo que ocurrió en el pasado, ya que es hora de jugar béisbol y marchar, seguir hacia adelante. También habló de la familia de él y de los meses y las semanas que estuvo entrenando para convertirse otra vez en titular y señaló de que ha sido un gran logro de que él pueda abrir como titular en el equipo de los Indios de Cleveland, y que Terry Francona ha señalado de que confía en él por su habilidad, por su talento y por su destreza, sobre todo en los jardines. El año pasado comenzó con el equipo de los Marineros y después fue transferido al equipo de los Indios de Cleveland, y ahí fue donde tuvo el programa. Pero bueno, estamos hablando de un pelotero ya que lleva varios años en Grandes Ligas. Comenzó con Texas, ha estado con los Marineros, con Cleveland, y creo que pudiera hacer un buen trabajo, Leonis Martin. ¿No ha sido olímpico?
Sí, bueno, es un buen guante. A nivel de Grandes Ligas es un bateador discreto hasta ahora, ¿no?
Sí.
Pero un tipo a la defensiva muy bueno.
Y ya tuvo una infección grandísima el año pasado, que dicen que fue gravísimo, pero se recuperó rápidamente, Rafael.
Sí, eso es lo que acabo de decir, Edemio, ya. Sí. Mira, hay una cosa que yo quisiera que ustedes me ayudaran. Estoy leyendo una cosa que Dustin Pedroia estuvo jugando hoy, jugó un inning, batió un hit, pero yo no sé quién redacta esto, es un individuo de la Associated Press, y entonces dice, Pedroia limpió una canasta de dos outs ante Jake de los Mellizos de Minnesota, y luego conectó un sencillo que, liderando la mitad inferior de la derrota 12-1 de las Medias Rojas del Boston jueves. Okay, pero me quedaba un blanco, ¿qué es lo que quiere decir? Limpió una canasta de dos outs. Okay. ¿Alguno de ustedes sabe lo que quiere decir eso?
Muy interesante eso.
No sé de qué país es el que está diciendo esto, pero vaya, sí. Eso será castellano, pero béisbol no es.
Sí. Este muchacho, cuando debutó con el Texas, todo el mundo esperaba que iba a ser un fenómeno. Él tuvo su bache ahí bastante, le costó trabajo recuperarse, y después siempre fue buen outfielder, eso es importante. Siguió jugando, lo han cambiado, y ahora regresa a un equipo donde terminó jugando muy bien. Ojalá que los números sean mejores de los que tuvo con el equipo de Texas.
Estamos con Leonis Martín, ¿no?
Sí.
Yo paso a ver si Pedro ya se puso gravísimo, creo que tú sepas, cuando el Guajiro te le quitó la...
Y es por allá del Remedio Las Villas, donde está Alex Rodríguez, el bueno, ¿no?
Pedro ya.
Una preguntita rápida, Edemio. La gente en Cuba quiere saber en este momento qué equipo de Grandes Ligas tiene más cubanos en el roster de 40.
Bueno, te lo voy a...
Yo sé que Cleveland tiene varios.
Sí, te lo voy a buscar por aquí. Por ejemplo, en el equipo de los Medias Blancas hay 4 peloteros en el roster de 40. Está Pito Abreu, está Alonso, está Joan Moncada, y también como invitado Luis Robert Moirán, el muchacho que le dieron $50 millones. Y otro equipo que tiene una buena cantidad es el Houston, que tiene 6. Está Armenteros, Rogelio el pitcher, está Lenis Díaz, el torpedero y tercera base, está Yulieski Gurriel, y como invitados están Lorenzo Quintana, receptor, el outfielder Jordan Álvarez, el tunero, y el pitcher de Matanzas, de Boca Camarillo, Casionel Pérez, que ayer alguien te preguntó por Casionel Pérez. Yo creo que este año va a estar en Grandes Ligas el zurdo de Matanzas. Así que el equipo que tiene más cubanos hasta el momento es el Houston, con un total de 6-3-3. El equipo de los Medias Blancas, que tiene 3-1, un invitado, porque el resto de los equipos, con la excepción del equipo de Cincinnati, que tiene a Raizel Iglesias y Yasiel Puig en las Grandes Ligas, ahora tiene en Liga Menor, y de invitados al campo de entrenamiento a Odorizzi Amer. El año pasado lanzó para los Marlins, estuvo con San Diego, Odorizzi Amer de Spain. Está Candelita Iglesias, pero un contrato de Liga Menor. Está Vladimir Gutiérrez, el pitcher prospecto de Pinar del Río, y está el torpedero Alfredo Rodríguez.
Y el resto de los equipos que tienen regular, parece que son las medias blancas, ¿no? Porque que juegan.
Bueno, los Medias Blancas tienen a 3, sí. a 3 regulares. El Houston tiene a Gurriel, a Lenis Díaz y a Rogelio Armenteros en el roster de 40.
Sí, pero no en el roster, sino como regulares.
No, como regulares, el equipo de los Medias Blancas, que tiene mayor cantidad, tiene a 3.
Exactamente, y pues tienen, porque la primera base, los dos son regulares, porque es un platoon que le llaman.
Mira, San Francisco no tiene ninguno. Bueno, después vamos a tratar el tema, porque creo que viene el baloncesto, si no se le va el tiempo a la
Olímpica. Bueno, le falta un minutico, pero Héctor Carrillo mandó unas fotos que yo creo que ustedes deberían de ver en nuestra página de deportes@bbg.gov. Héctor Carrillo mandó fotos desde Alaska. Él está esquiando por allá. Así que, Rafael y Edemio, más tarde.
A lo mejor se encuentra con Trudeau, por allá.
En Alaska.
No, lo que se están afilando los colmillos son los osos blancos. Dijeron, mira un tipo aquí que si lo agarramos, comemos la temporada.
No, y se va a dar tremendo banquete comiendo el mejor salmón del mundo. El de Alaska y también el de Chile es muy bueno, ¿eh?
Pero a mí lo que me impresiona aquí es que Demio piensa que Trudeau es el presidente de Alaska.
No, porque estuvo por allá.
Yo sé. Muy bien.
Oye, el presidente de Alaska y la primera dama es Sara Perín.
Damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA. Rafael, no es por incursionar en el baloncesto, pero tienes que comenzar con la noticia del día. LeBron James en el número 4 en la lista de todos los tiempos como máximo anotador de la NBA.
Podría hacer eso, porque yo voy a empezar con los Miami Heat, pero bueno, eso no. Está muy bueno. Bueno, LeBron James superó a Michael Jordan y está en número 4 en la cantidad de puntos, ¿ok? Con 32.292, ¿ok? Él, el próximo que le queda por adelante, que yo creo que sí lo va a alcanzar, es Kobe Bryant, que tiene 33.643, o sea, está un poco más de 1.000, y si no le pasa algo grande a LeBron, lo va a pasar. En primer lugar, sigue Kareem Abdul-Jabbar, el cual es difícil de alcanzar, tiene 38.387 puntos. Karl Malone, el cartero, es el segundo con 36.928, y el número 3, como le dije, es Kobe Bryant. El número 4 era Jordan, pero lo pasó LeBron ya en este momento. Yo hice un programa en lo que es deportes y más hace un tiempo, cuando tenía 9 años en la NBA, LeBron James, comparé los 9 años de Jordan con los 9 años de LeBron James, ¿okay? Y en ese momento ya LeBron tenía más asistencia, más rebote que Jordan. En asistencia estaba peleando ya con Jordan, estaba pegadito y lo iba a pasar, evidentemente, porque Jordan no va a hacer más asistencia. Entonces, que ya lo pasó. Y y estaba en puntos por abajo. En este momento, tienen promedio de rebotes, tiene mucho más LeBron James, y en promedio de asistencia también. O sea que, vamos a estar claros, Jordan sigue siendo emblemáticamente el mejor jugador, pero LeBron está comprando bastante papeleta para que cuando se retire esté en una posición mucho más alta que la que dejó Michael Jordan. Bien, ¿qué pasó anoche? Bueno, la cosa está calientica aquí en Miami-Dade County. El equipo de Miami le ganó en este juego tan importante a los Hornets de Charlotte, jugando en Charlotte, ¿ok? Y dos descendientes de polacos, para que el guajiro esté contento, fueron los mejores anotadores. Olynyk, el canadiense, por el equipo de Miami, anotó 22 puntos. Este muchacho está en una racha tremenda en este momento. Frank Kaminsky, que no se oía hablar de él porque no había hecho mucho, fue el mejor por el equipo de Charlotte con 20 puntos. Ya Miami se quedó solo en el octavo puesto y está dentro de la comida potencial de la post-temporada. Estaba empatado hace dos días con Charlotte y Orlando. Filadelfia dio cuenta de Orlando, que le ganó antes de ayer. Y anoche, con este triunfo, Miami empujó a Charlotte también fuera. Está en octavo lugar. Tiene que subir un poquitico más, porque si termina en esta posición, que vaya, no es mala, porque están en la postemporada y ellos no van a ganar el campeonato, no hay duda de la NBA, pero ni siquiera de su división. Pero la primera ronda tendría que jugar con los Bucks de Milwaukee, y ahorita a Víctor le puedo decir cuál es el chance ese de ganarle a los Bucks de Milwaukee. Tiene unos huesos por delante, entre ellos los Pistones de Detroit, que están como un juego y medio, creo, dos juegos arriba del Miami. Bueno, Detroit, por cierto, ganó ayer 131-114 los Timberwolves de Minnesota. Andrew Drummond, 31 puntos para Detroit. Karl-Anthony Towns, 24 para el equipo de Minnesota. Los Wizards de Washington ganaron 132-123 a los Mavericks de Dallas, que es otro que también está medio atravesado. Bradley Beal anotó 30 puntos para Washington. El novato Lucas Doncic anotó 31 para Dallas. La escuela de San Antonio dieron cuenta de los Halcones de Atlanta con un marcador de 111-104. LaMarcus Aldridge, 32 puntos para San Antonio. Trae Young, el novato, 22 puntos para Atlanta. Los Nets de Brooklyn, que también están en la misma el mismo vecindario por ahí, 113-107 le ganaron a Cleveland, a los Cavaliers. Spencer Dinwiddie, que estaba lesionado hasta hace poco, anotó 28 para Brooklyn. Kevin Love, el veterano, 24 para Cleveland. Los Bulls de Chicago le ganaron a Filadelfia por un puntico sudado y sangriado, pero un equipo superior, no hay duda. Zach LaVine, 39 puntos para Chicago. Jimmy Butler, 22 para Filadelfia. El Jazz de Utah le ganó a los Pelicans. Terminó el partido 114-104. Derrick Favors, 25 puntos para Utah. Julius Randle, 23 para New Orleans. Los Soles de Phoenix ganaron 107-96 a los Knicks de Nueva York. Jugando en Phoenix, Devin Booker, 41 puntos para Phoenix. DeAndre Jordan, 17 para Nueva York. Los Celtics de Boston, sin Kyrie Irving, le ganaron 111-209 al equipo de Sacramento. Y Rondo se sentó fuera en la gradería por no estar con sus compañeros. Sigue tan desagradable como siempre. Jason Taylor anotó 24 puntos para Boston. Harrison Barnes, 24 para Sacramento. Por último, los 9 de Denver le ganaron 115-99 a los Lakers de Los Ángeles, que prácticamente ya no tienen chance y han puesto a descansar a LeBron en parte del juego. Will Barton anotó 23 puntos para Denver, LeBron anotó 31 en este partido. Y Víctor, si anda por ahí, dale.
Sí, claro. Bueno, quería resaltar un poco lo que hizo LeBron James en la noche de ayer. Rafa, usted lo mencionó al principio de este segmento. Yo considero de que en 16 temporadas, LeBron James, cuando llegue a 20, va a sobrepasar fácilmente a Kobe Bryant, posiblemente a Karl Malone, y de pronto, si la salud lo acompaña, puede estar arañando el récord que tiene Kareem Abdul-Jabbar, porque en tan solo 16 temporadas ha logrado esto, y creo que le quedan menos de 1,000 puntos, y Kobe Bryant hizo, ¿qué? Eso mismo, casi más de 1,000 puntos en 20 temporadas. Así que, bueno, el tiempo ya se
nos acabó. Damas y caballeros, nos vamos a la primera pausa. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. En la segunda media hora les vamos a tener boxeo, balompié, Put Me In Coach y el Guajiro Peña. Vamos a un breve de noticias con Bruno Tokars, pero enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Levántate Cuba.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. Desde el barrio de Versalles, en la ciudad de Matanzas, llega la queja de una cubana, madre de dos niños pequeños, a los que se les niega beneficios tan puntuales de la civilización como la electricidad. Yolanda Huerga recogió el testimonio en el siguiente reportaje.
Tres familias han emprendido una batalla contra las autoridades matanceras para que legalicen sus viviendas construidas con chapas de zinc y fibrocemento sobre un antiguo basurero.
Era de Las Tunas, pero me gusta vivir aquí en Matanzas y vine para aquí para Matanzas, porque aquí las personas con un terreno, porque no caben en las casas, porque la familia es muy grande y tienen que buscar dónde vivir, y ellos cogen terreno, y así mismo tipo hice yo. Vine para acá y cogí un terreno y me hice esta casita aquí.
Buscando una mejor vida, Rosana Forte Amat y su esposo David González vendieron su rancho de Vázquez, Puerto Padre, y enrumbaron hacia el barrio matancero de Versalles, y junto a los miembros y otras dos familias, desyerbaron, quemaron basura y apisonaron la tierra para levantar sus chozas. Pero las autoridades no han querido dar estatus legal a sus viviendas y los funcionarios de la empresa eléctrica les han negado sistemáticamente la instalación del necesario servicio.
Han querido poner la corriente, el poste de la corriente está, no llega ni a 10 metros de aquí de la casita. Y aquí está la niña, está llorando porque no tenemos luz. Cocinamos en dos piedras con leña y el gobierno no nos quiere poner la corriente. Que mira, aquí lo que pasa es, si nosotros tuviéramos dinero para pagarle, nos pusieran la corriente, porque lo que hay es una corrupción. Pero yo le dije que yo no le iba a dar ni un peso. Además de que no tengo dinero, tampoco le voy a dar a ganar a ellos. A ellos no les importa que tenemos niños.
Al sector poblacional más pobre, no pudiendo entrar en los ambajes de compras, donaciones y rentas para adquirir una vivienda, solo les queda buscar un lugar donde asentarse y montar un rancho. Yolanda Huerga, Radio Martí.
ETEXA anunció que a partir del 8 de marzo quedará instalado el servicio 4G en varias zonas del litoral de La Habana, privilegio que, según dijo, será inicialmente solo para los clientes de mayor consumo. El periódico digital 14 y medio destacó que la llegada de la 4G a la zona de la capital coincide con un momento de amplio malestar entre los clientes. Los usuarios de este servicio han reportado constantes cuelgues, problemas de velocidad y amplias zonas del país donde no es posible tener acceso en las horas pico. En las últimas semanas, explicó el diario digital independiente, el mal funcionamiento afectó también al servicio de llamadas y de mensajería. A pesar del deterioro, ETEXA mantiene los altos precios de la conexión. En un foro de exmandatarios latinoamericanos, el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, comparó a Nicolás Maduro con Pablo Escobar y a Diosdado Cabello con el Chapo Guzmán.
Expresidentes de varios países latinoamericanos se reunieron en Guatemala en el marco del cuarto encuentro ciudadano Elecciones Libres o Democracia Secuestrada. El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, destacó la importancia de la democracia y aseguró que Nicolás Maduro es el nuevo Pablo Escobar y el líder chavista Diosdado Cabello es el Chapo Guzmán. Pastrana participó en el encuentro ciudadano junto a sus colegas Luis Alberto Lacalle de Uruguay, Jorge Quiroga de Bolivia y Felipe Calderón de México. Cada uno a su turno dijeron:
a veces nuestros análisis son un poquito fríos. Constitución, poderes, separación de poderes, el acto electoral. Y en eso hoy me identifico con Guatemala, porque fui secuestrado, hoy Guatemala está secuestrada, fui secuestrado por el narcotráfico y, como lo vimos en la encuesta, hoy Guatemala también está secuestrada por el narcotráfico. Y por eso quiero llamar la atención, y este es un tema en el cual he sido yo obsesivo en mi vida, de llamar la atención en Colombia y en el mundo
de los peligros del narcotráfico.
Instituciones independientes que trabajen para el Estado en el largo plazo y no para los gobernantes de turno que requieren impunidad o perseguir a los opositores.
Las instituciones democráticas que incluyan e igualen a todos, donde no mande el dinero y menos el dinero sucio. Democracia y libertad pareja, igual, clara, transparente, nítida. Voto. Voto claro. Necesitamos construir instituciones incluyentes en lo social. El gran igualador de lo social es igualar las oportunidades.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Damas y caballeros, arranca la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes con lo mejor del boxeo profesional. Y para ello, aquí tenemos a Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Estamos aquí ya en la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes de hoy jueves. Y señores, entre los años 2017 y también 2018, los seis cubanos que eran campeones mundiales a nivel profesional perdieron sus coronas. Desde el bicampeón olímpico y bicampeón mundial en las 122 libras, el santiaguero Guillermo Rondón, hasta el guantanamero Erislandy Lara, quien fue campeón en las 154 libras, o sea, el peso super welter, por la Asociación Mundial de Boxeo, hasta que perdió la corona en abril del pasado año. El 2019 comenzó sin ningún boxeador cubano con título mundial. Y precisamente pasado mañana sábado, 9 de marzo, en Carson, California, el santiaguero Jordenis Ugaz tratará de ganar su primer cinturón del orbe a nivel profesional y darle a su país la única corona mundial a nivel profesional. Todos recordarán de que en el 2008 Jordenis Ugaz ganó el bronce olímpico en el peso ligero en Beijing, China. Ugaz, quien tiene récord profesional de 23 victorias, ha perdido 3 y ha ganado 11 por la vía rápida, se encuentra listo física y mentalmente preparado para darle un duro pleito al estadounidense Sean Porter, actual monarca en el peso welter, o sea, 67 kilogramos o 147 libras por el CMB, el Consejo Mundial de Boxeo. Esta pelea será transmitida pasado mañana jueves a las 9 de la noche, hora de Cuba, a través de la cadena de televisión USA Fox, desde las 9 de la noche. Indudablemente, Porter, quien tiene récord de 29 triunfos, acumula 2 derrotas y ganó 17 peleas por la vía rápida, es, por supuesto, el favorito en las apuestas en Las Vegas, Nevada, para llevarse la victoria ante Ugaz. Pero tendrá el norteamericano que dar lo mejor de sí ante un hambriento Ugaz más alto y con mejor boxeo desde afuera, y quien llega a esta pelea mejor preparado que nunca. El púgil de Santiago de Cuba lleva entrenando 4 meses e incluso durante las fiestas del pasado fin de año no paró Ugaz. Siguió preparándose en Las Vegas y también en Los Ángeles. Jordenis sabe que esta es la oportunidad de su vida y no la va a dejar perder. Ya Ugaz sabe el sabor de las derrotas tras sucumbir en una pelea en el año 2012. Fue su primera derrota en el boxeo profesional tras sucumbir ante Johnny García. Mientras que en el año 2014, Ugaz tuvo realmente un bajón y descuido deportivo cuando fue superado de forma consecutiva primero por Emmanuel Robles y después por Amir Ayman. El ranking mundial en las 147 libras presenta al estadounidense Terence Crawford, el hombre que derrotó a Gamboa en la posición cimera en el peso welter, escoltado por otros 2 norteamericanos, Errol Spence Jr. y Sean Porter, el hombre que combatirá con Ugaz. En tanto, el filipino Manny Pacquiao aparece a continuación en el cuarto lugar, mientras que Danny García se ubica quinto y Ugaz, que está clasificado número 9 en los 4 organismos del boxeo profesional. En el peso welter, aparte de Jordenis, otros 4 cubanos pelean aquí en Estados Unidos: el habanero Liván Navarro, un gran prospecto, Emmanuel Guerra, Michael Fonseca y Larry Llanes. En las 147 libras, 3 cubanos ganaron coronas mundiales: José Manteguía Nápoles, Luis Manuel Rodríguez y también Gerardo Kik Gavilán, Gerardo González, el camagüeyano. Hasta aquí el boxeo, Pepito.
Muchísimas gracias. Y damas y caballeros, a continuación, le guste o no le guste al Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba. No, no es pelota. No,
Madrid.
No, no es boxeo. No es baloncesto. Oh. Es el balompié, fútbol, soccer.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, no quiero confundirlos allá en Cuba, porque hoy se jugó la Europa League. La Europa League no es la Champions League. Es más, la Europa League es donde los equipos que no clasifican a la Champions League llegan a parar. Es un trofeo, sigue siendo, a mi juicio, el segundo trofeo más codiciado del planeta a nivel de clubes. En Europa, claro, está la Champions League y luego muy por detrás está la Europa League. Pero hay equipos que han hecho una carrera ganando la Europa League, como el Sevilla. Y el Sevilla solamente pudo empatar hoy en casa, 2-2 contra el Slavia Praga. Eso no le conviene en lo más mínimo. Este es el partido de ida. Todavía tienen que ir a Praga para jugar el encuentro de vuelta. Otros resultados, el Dinamo Zagreb derrotó 1-0 al Benfica de Portugal. El Frankfurt empató con el Inter de Milán 0-0. El Stade de Reims de Francia derrotó al Arsenal de Londres 3-1. El Villarreal de Castellón viajó a Rusia y en San Petersburgo derrotó 3-1 al Zenit. Vale la pena recalcar que el Zenit San Petersburgo es el equipo favorito de Vladimir Putin. ¿Ok? Solamente para que sepan. Son esas cosas que uno aprende en la vida poco a poco, para que no les digan que no les mencioné algo importante. El Chelsea de Londres derrotó al Dinamo Kiev 3-0, el Nápoles 3-0 al Salzburgo, el Valencia 2-1 a otro equipo ruso, el Krasnodar. Así que hoy por hoy, los dos equipos españoles podrían eliminar a los dos equipos rusos en el encuentro de vuelta cuando se juegue los partidos en 2 semanas. Víctor, algo sobre la Europa League. Muy bien. Vamos a darles ahora. Hemos, además de las 5 ligas más importantes del planeta, porque nosotros cubrimos todo lo mejor que hay en este mundo, vamos a añadir la Liga del Balompié Norteamericano, primero porque vivimos en este país, segundo porque representamos a este país y tercero porque Miami el próximo año va a tener un equipo en la MLS.
Salió un artículo que hablaba...
Ya eso seguro.
Estás interrumpiendo al suavecito,
no,
viejo.
Eso de Miami es seguro porque el estadio
totalmente, no
importa. Han terminado el estadio.
Aunque jueguen en una secundaria, va a haber equipo de fútbol.
Pepe, bien. Salió un artículo que apoya lo que mencionaste hace unos días aquí de cómo el fútbol está teniendo buenos resultados en cuanto a ratings. No lo traje porque eso lo voy a tratar de traer mañana aquí a la mesa cuando estemos en la polémica. Así
estaremos
pendientes mañana si se mantiene ese tema.
Otra cosita, ya que estamos en el tema del balompié, para mañana voy a escribir en nuestra página de martinoticias.com un artículo sobre la peor semana en la historia del Real Madrid. Ese va a ser el título. Yo solamente le pido a Rafael García Toledo que no mande nada mañana entre, digamos, las 12 del día y las 5 de la tarde.
Lo mande el sábado.
Porque
sí, a eso las 2 y media está entrando un artículo mío para que te quiten el tuyo.
Sí. Porque yo sé que Demio manda uno esta noche y entonces la página amanece con el de Demio. El
ya,
mío.
No, ya mandé la pelea de Bugas.
Ah, bueno, perfecto.
Sale temprano.
Entonces, a lo mejor el mío sobrevive hasta la 1 de la tarde cuando Rafael mande el suyo. Entonces yo paso 3 horas escribiendo un artículo para que esté.
Yo lo mando el sábado entonces.
Ah, mira, Rafael, tú eres un team player.
El sábado olímpico va a mandar un trabajo temprano y yo lo voy a mandar por la tarde.
Debo decir, muchachos, que están haciendo una buena labor aportando para la página con sus opiniones.
Ah, muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Y este artículo describe punto por punto por qué el Real Madrid ha sufrido su peor semana. Estamos hablando de un equipo de fútbol que fue fundado en 1902.
Eso fue ayer. Chicago ganó la penúltima corona en 1908. Fue ayer.
Y la semana que tuvo el Real Madrid hubiera sido una mala semana para cualquier club, pero si es el Real Madrid es 10 veces
peor. En 1902 fue un año especial para Cuba, ¿no, Rafa?
Sí, claro.
La caída de los españoles. Ah,
muy bien, no se metan en política, caballeros.
Yo sé,
pero no, fue el comentario
esto
fue
deporte,
la...
Señores, no,
la historia es una hora, el comentario de Demio, lo cual puede ser política. El sábado 9 de marzo arranca la MLS, la segunda jornada. Yo solamente tengo que decir que Atlanta United, que el año pasado conquistó fácilmente la Copa de la MLS. Bueno, ayer perdió en la Copa en la CONCACAF, en la Champions League de la CONCACAF contra el Monterrey de México 3-0. O sea que Atlanta sufrió su segunda derrota en solamente 5 días.
Esto dice mucho, ¿no?, de este torneo, porque aquí nosotros sabemos que en Estados Unidos se trata de que la paridad exista en el deporte, en todos, ¿no? En la MLB, en el fútbol americano, la NFL, en la NBA, en la MLS, en todo. Y ahora, cuando mencionas ese resultado, hasta cierto punto es sorprendente porque ese es un equipo de Panamá. De pronto no debemos subestimar a los equipos chiquitos en torneos como este.
Así es, así es. Bueno, para concluir lo que va a pasar en la MLS este fin de semana, la acción arranca el sábado con varios partidos: Chicago contra Orlando City, Nueva Inglaterra, la Revolución contra Columbus, Dallas contra Galaxy de Los Ángeles, el Dynamo de Houston contra el Montreal, Impacto de Montreal, así se llama el equipo, los Vancouver Whitecaps de Canadá contra Real Salt Lake, y ese equipo se le tuvieron que pagar al Real Madrid para que pudieran utilizar el nombre de Real Salt Lake City, Utah, así se llama. El terremoto de San José contra Minnesota, los Seattle Sounders, ustedes saben lo que es un sounder, ¿no? Es como un sonar, contra Colorado Rapids. Y luego el domingo, New York City contra DC United, el equipo de Wayne Rooney, Sporting Kansas City, que le compró el nombre a Sporting Lisboa en Portugal, contra Philadelphia Union, Atlanta United, que le compró el nombre a Manchester United, contra FC Cincinnati. Y luego Los Ángeles FC contra Portland Timbers. Timbers, por supuesto, es una madera que se usa más que nada para las cabañas. ¿Cómo se llama ese tipo de madera, Rafael?
Las cabañas, tú dices.
Sí.
Bueno, depende de lo que use.
Bueno, pero no hay una madera especial, esa gruesa, grande. Aquí está Víctor con más detalles del fútbol.
Bueno, en otras noticias del fútbol, no del balompié, del soccer, Lionel Messi va a regresar a la selección de Argentina. Bueno, muchos especulaban de que de pronto no iba a regresar. Esto suele suceder, Pepe, lo hemos hablado aquí, cuando a veces hay una gran desilusión, digamos, en la psíquica del ser humano, de un deportista, donde deciden retirarse, no voy a volver a jugar o voy a volver a portar la camiseta de mi selección, y resulta ser que eso es algo que es bastante difícil de eliminar de la sangre de uno, porque digamos que la nación se lleva por dentro. Y Lionel Messi definitivamente todavía está en condiciones de aportarle mucho a esta selección de Argentina, que no ha podido ganar un solo campeonato a nivel de selección con el mejor jugador que existe en el planeta, Lionel Messi, seguido por Cristiano Ronaldo, ¿no? Así que, bueno, va a reaparecer después de 8 meses de ausencia. Ustedes saben que la última vez que disputó un partido fue aquel encuentro ante el equipo campeón del mundo en Rusia, Francia, que eliminó a Argentina. Y bueno, va a estar preparándose, ¿no?, para la Copa América que se va a realizar en Brasil. Y con Messi, obviamente, Argentina pues se coloca como el preferido, más que todo porque Neymar está lesionado y no se sabe si va a estar de regreso y en condición física buena, de alta condición, para jugar ese campeonato en Brasil.
Así es, y Messi quiso renunciar de la selección cuando falló ese penalti contra Chile y Argentina perdió la Copa América en Chicago.
Así es, y que le ha sucedido a los grandes, a otros grandes han fallado
penales. Por supuesto que sí. Damas y caballeros, a continuación, nuestra próxima sección, y el Guajiro Peña está esperando, porque es Put Me In Coach. John Fogerty nos presta la musiquita Center Field y el Guajiro Peña quiere hablar de pelota.
Ah, yo siempre estoy dispuesto a hablar de pelota.
Bueno,
porque,
pues habla.
Porque resulta que el béisbol es redondo, la pelota, y tú sabes dónde viene.
En cada cuadrada. Cuadrada.
Pero no hay caja.
Pero es que ahora la están envolviendo en celofán, ahora no es cada cuadrada.
Porque no hay caja redonda. Por eso.
Estamos de acuerdo, pero ¿tú sabes lo que están haciendo ahora? Lo están envolviendo en celofán y así te la venden, ¿verdad? Pero
el negocio mismo, es que ya faltan 63 peloteros, como dijimos anteriormente, la calle y yo, y hay algunos tiburones, pero hay muchos pescaditos chiquitos que tienen que firmar. El caso del pinche surdo este que estábamos hablando, Rafael, nosotros
ahorita. Dallas Keuchel.
Bueno, ese es un monstruo. de los pitchers.
¿Y Craig Kimbrell dónde está? Nadie lo quiere.
No, chicos, tú viste lo que hizo la Serie Mundial. Tú mismo lo criticaste.
Lo acabaron.
Huyendo la bola. Dios, ¿cuántas veces por bola dio?
Como 7. No, casi echa a perder esa serie contra los Yankees cuando estaban los Medias Rojas ganando 4-0 y a duras penas ganaron 4-3.
Exactamente. Bueno, repito, en la tercera media hora vamos a hablar dentro del Talking Baseball los cubanos que están en el campo de entrenamiento por la Liga Nacional.
Nacional. Hablamos de la Liga eso es prometido, ayer. Eso lo prometimos ayer. Y vamos a repetir esa noticia la próxima semana, sí. Porque nosotros estamos conscientes que no todo el mundo puede escuchar todos los días el programa.
Y
pero
este
le pedimos,
me gusta mucho Guajiro.
Correcto, pero también le pedimos a la gente en Cuba que apunte en la pizarra los nombres que tú les vas a dar para que ellos mismos puedan compartir la información.
Ya van a tener los cubanos que van a estar este año en las Grandes Ligas. Algunos van a estar en la Liga Menor, pero de momento están invitados y están en roster de 40 peloteros en cada uno de los equipos en la MLB.
Así es. Así que, Guajiro Peña, ¿por qué ya no pasamos a tu segmentico? Porque tú dices que no te damos tiempo.
No, pero fíjate que estamos hablando de un pitcher que lleva muchos años. Cuando estaba con Atlanta por 5 o 6 años fue un fenómeno. No se le podía dar idea por ahí. Y últimamente no está pichando con un equipo que ganó, con un equipo, un infield buenísimo. Él pichó malísimo.
Así es.
¿Por qué tú crees que no lo han firmado el Boston?
Bueno, pichó mal en la postemporada. En la campaña regular le fue muy bien. Pero vamos a seguir hablando pelota ahora que venga la otra sección favorita del Guajiro Peña, su segmentico, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Lo crean o no, el Guajiro Peña vino hoy y me dijo, chicos, no me estás dando mucho tiempo en mi segmento, me tienes que dar más minutos. Y le estoy dando 6 minutos al día y aún así se queja.
Bastante. Bueno, Playboy. En el año 1958, oigan esto, tuve el honor de conocer uno de los grandes peloteros que había en Cuba, el señor Silvio García, que era coche con nosotros en el Amendari. Pero este señor, Silvio García, no hay duda que fue una figura estelar toda su vida como pelotero. Nació en Limonar, Matanza, octubre 11 de 1914 y falleció en el 78. Estos son los números que tiene Silvio. Firmó en el año 31 y jugó, batió 2.80. En el 32 no jugó. En el 33 no hubo juego y en el 34 por razones, creo que de política tampoco. La temporada 35 batió 2.75. En el 36, 2.45. En el 37, 2.95. En el 93... 2.83 líder, en el 34, batió 2.75, en el 35 batió 3.26, en el 38 batió, en el 37 batió 3.40, y en el 38 no jugó, en el 40 batió 3.14, en el 41 fue líder con 3.51, en el 42 batió 303 y en el 44 batió 296 y en el 45 329 y 288 y así sucesivamente. Este señor siguió bateando. En el 47 batió 344 y fue líder. En el 48 250, en el 49 259, batió dos veces, fue líder en hit con 50 y 60. En el 51 batió 3.48 y fue líder. En el 52, 2.73. En el 53 fue su última temporada, 172. Y batió un average de por vida de 2.88. Fue líder en hit dos veces con 60 y 54. El más valioso dos veces. Dos veces fue líder en base robada. El señor shortstop no solamente hacía esas cosas, sino que jugaba casi siempre como pitcher también. 3.228 turnos, hit, 946, doble, 128, anotó 439. También batió 44 triples, que eso es un fenómeno. Empujó 376, 26 jonrones, que nunca en esa época no había jonronero. Su tremenda actuación fue cuando hacía falta algo en su haber. El señor Silvio García fue nombrado unánime ese año, el 83, como el Hall de la Fama. Manage un año y fue una temporada corta en Santa Clara. Ganó 27 y ganó, perdió solamente 18. No sé si recuerdan que ese señor lanzaba también como pitcher, muchas veces pichaba y al otro día jugaba regular y así sucesivamente. Siempre jugó con el Cienfuegos. Su mejor temporada jugó con un señor que fue la primera base más grande que ha dado Cuba, Regino Otero. Y muchas veces Silvio entraba y le decía, oye, Blanquito, ¿en qué inning vamos a levantar el público? Haciendo jugada espectacular. Pero bueno, Grandes Ligas estaba buscando un pelotero que tuviera talento de sobra para ser el primer pelotero en jugar negro en Grandes Ligas. ¿Qué pasó? Que Al Campani de los Dodgers y el señor dueño del equipo se reunieron y fueron a Cuba para ver un pelotero. No le dijeron al dueño quién era. Ahí estaba Miguel Ángel González sentado en la tropical viendo las prácticas y cuando salieron Silvio García salía caminando como lo hacía siempre por tercera base pasión y el dueño de los Dodgers le preguntó, ¿quién es ese señor que va caminando por arriba? Dícele a Campani, ese es Silvio García, el pelotero que venimos a ver, que quiere decir que el dueño viéndolo caminar le interesó su forma, su físico. Silvio García, como dije anteriormente, ha sido una de las grandes figuras. Cuando pasó todo esto en la práctica, el otro día jugaron y no falló. Batió 2 dobles y 1 triple. Y el señor Maduro, que estaba también fuera, entró y le dijo, vamos a reunirnos con esto, Miguel Ángel, díselo tú. Y Miguel Ángel le dijo al dueño y a Campane que se iba a reunir con Silvio García. Y esto fue lo que sucedió en las preguntas que le hicieron a Silvio García. Quiero que Rafael termine esta parte que es interesantísima de ese gran pelotero que en paz descanse.
Bueno, la anécdota se termina, lo que yo tengo que decir para empezar, de que eso no se ha comprobado nunca que sea cierto lo que voy a decir ahora. Lo que pasa es que fue allá, supuestamente era el dueño de los Dodgers fue Griffin y estaban buscando un pelotero que fuera a romper la barrera de color en las Grandes Ligas, ¿okay? Dicen que entrevistaron a Silvio García, ¿okay? Aparentemente fue bastante cierto que por lo menos que Campani fue que lo consideraron, pero hay que pensar también que Silvio García está en su última temporada ya, sí. En el año 47-48, él terminó en el 53, pero está jugó muy viejo, ya estaba muy viejo, ¿okay? Y tengo que añadir lo que dijo Guajiro antes de terminar, que Silvio batió muy bien, pero como mejor era la defensiva. El caso que él dice que le dijeron la posibilidad y le preguntaron qué haría si le escupían la cara o lo bofeteaban, y él dijo, le caigo golpe. Naturalmente es lógico que hubiera dicho eso, pero eso no se sabe si fue así.
Damas y caballeros, en la tercera media hora para comenzar Hockey sobre Hielo, hacemos pausa. Enseguida regresamos.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Sí, pero es que usted no puede poner parquímetros en las calles.
¿Por qué, chicos? ¿De quién son las calles?
De todo el mundo.
Ah, bueno, si son de todo el mundo, entonces también son mías.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tocas. El presidente del INDER, Antonio Becali, fue depuesto del cargo por deficiencias en su trabajo. Medios de comunicación oficiales informaron sobre la sustitución, aunque omitieron detalles de las faltas que la provocaron. El aficionado deportivo Sergio Girat analiza a continuación cuáles podrían ser estas deficiencias.
Todo resume al deporte como estaba en los últimos tiempos aquí en Cuba, que todo ha ido cayendo, y creo que esta institución se venía imaginando hace mucho rato. No hemos ganado ni panamericanos ni centroamericanos en los últimos tiempos, y menos decir olimpiadas y todas esas cosas. Aquí ahora se habla un poco que había algo, problemas con el dinero o algo de eso en el INDER, es un misterio. En la prensa lo único se dice que es que por mal trabajo que se destituyeron a Boyle, el preparador físico, y también al manager del equipo de las Tunas, que no ganó ahora en la Serie del Caribe. Pero ahora...
En lo que va del año, este es el tercer cambio en el gabinete que realiza Miguel Díaz-Canel, luego de nombrar en enero nuevos ministros de Finanzas y Precios y del Transporte. Bankia, uno de los cinco grandes bancos de España, cerrará sus negocios en Cuba después de 20 años de presencia en La Habana. Desde Madrid informa Michel Suárez.
Bankia puso en venta su participación en la Corporación Financiera Habana, el joint venture que mantiene con la entidad estatal cubana Banco Popular de Ahorro, reveló el diario español La Información. El periódico cita las cuentas anuales de Bankia en las que se recoge que sus activos en la Corporación Financiera Habana se pusieron en venta el pasado 31 de diciembre de 2018. Radio Martí constató el dato en la auditoría independiente que la consultora Ernst & Young realizó para Bankia. La función principal de la entidad en liquidación era asesorar a empresarios españoles interesados en realizar inversiones en Cuba. De acuerdo con el diario La Información, Corporación Financiera Habana obtuvo un beneficio de solo 1.000 euros en 2018 frente a los casi 1,6 millones de euros de 2017. El economista hispano-cubano Elías Amor Bravo dijo a Radio Martí que las expectativas en Cuba del Banco Español no se han cumplido.
En cualquier caso, lo que está claro es que la economía cubana no da para más, y la mayor parte de los proyectos que en su día se crearon para intentar aprovechar unas expectativas de crecimiento y de desarrollo, pues han venido todos abajo, como este de la Corporación Financiera, que va a ser muy difícil que consiga liquidar.
Además de Bankia, los otros dos bancos españoles que cuentan con presencia en Cuba son BBVA y Sabadell, a través de oficinas de representación. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
El gobierno de los Estados Unidos detectó intentos del gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, para mover y ocultar dinero, valiéndose de bancos extranjeros, dijo el miércoles un funcionario de alto rango del gobierno de Washington. Tratan de mover su dinero y de esconderlo en diferentes lugares. Algunos bancos, en particular algunos bancos extranjeros, son cómplices de este comportamiento, declaró un funcionario a la agencia de noticias Reuters. Añadió que en un futuro cercano se darán a conocer nombres y que también se decretarán sanciones contra algunos de esos bancos. El gigante tecnológico de China, Huawei, presentó una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos por la prohibición de sus productos en el mercado estadounidense. En la demanda presentada en un tribunal federal del estado de Texas, Huawei disputa la legalidad de la ley que prohíbe que las agencias y los contratistas del gobierno hagan negocios con la compañía. El Congreso determinó que Huawei y otra compañía de China, ZTE Corporation, presentaron un riesgo de seguridad para los Estados Unidos porque podrían ser manipuladas por las autoridades de China para espionaje cibernético. Huawei alegó también que la ley le impide competir en igualdad de condiciones en el mercado de los Estados Unidos y eso a la larga perjudica a los consumidores. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Y de regreso con ustedes a través de Radio Martí. Vamos con la Liga Profesional de Hockey. Hubo un total de 4 partidos anoche y uno se fue a tiempo extra. En el primer juego, los Capitals derrotaron a los Flyers 5-3. Washington hizo 3 goles en el segundo episodio. Uno de esos goles fue de Alexander Ovechkin, quien también dio una asistencia para el primer gol del encuentro. En el segundo juego, los Maple Leafs cayeron 3-2 ante los Canucks. Vancouver ganó en tiempo extra con gol de Alexander Edler. En el tercer juego, los Blues derrotaron 5-4 a los Ducks. Robert Thomas hizo 2 goles para San Luis, aunque el gol ganador fue el de su compañero Alex Pietrangelo. En el cuarto juego, los Golden Knights le ganaron 2-1 a los Flames. Calgary empató el encuentro en el segundo episodio. Las Vegas lo ganó con gol de Derek Engeland. En el tercer episodio, los Flames han perdido 3 al hilo, mientras que los Golden Knights, el equipo más caliente de la liga junto a Washington, ha ganado 5 juegos consecutivos. Para hoy hay un total de 11 partidos, 2 a las 7 de la noche, 3 a las 7 y media, 2 a las 8 y media, 2 a las 9 y 2 a las 10 y media de la noche. Va a haber 2 encuentros estelares. Recuerde que cuando yo menciono juegos de estelares, quiero decir de que juegan equipos que están dentro de los primeros 8 de cada conferencia. Recuerde, en los primeros 8 de cada conferencia pasan a la postemporada. En el primer juego, las Panteras se enfrentan a los Bruins. Actualmente las Panteras le están ganando 1-0 allá en Boston a los Bruins. Florida ha perdido 5 juegos consecutivos, mientras tanto Boston ha ganado 4 al hilo. O sea que ahí están las dos caras de la moneda. En el segundo juego, los Blue Jackets se están enfrentando a los Pingüinos y actualmente en Pittsburgh los Pingüinos se están haciendo respetar en el segundo episodio 1-0 ante los Blue Jackets. Si Columbus le gana a Pittsburgh, entraría entre los primeros 8 del este y los Pingüinos caerían del 7º al 9º puesto. Pero ahora los Pingüinos se están haciendo respetar 1-0 en su propia casa. En el tercer juego, los Islanders se enfrentan a los Senators. Ese partido está empatado a 1 en el primer periodo. New York enfrenta al peor equipo de toda la NHL. Ottawa tiene el puntaje más bajo con 52. En el cuarto juego, los Rangers se enfrentan a los Red Wings. Ese partido está 1-0 a favor de Nueva York en el primero. Nueva York lleva 5 reveses seguidos, mientras que Detroit lleva la racha más larga de derrotas en la liga con 8 juegos consecutivos. En el quinto juego, y este es un juego, y valga la redundancia, un partido, un encuentro estelar entre los Wild y los Lightnings, ya que los Wild están ubicados en el número 8 en el oeste y los Lightning están ubicados en el número 1 en el este. Minnesota tratará de mantenerse entre los primeros 8 del oeste. Ese partido lo está ganando Minnesota 1-0 ante el mejor equipo de la liga aquí en Tampa, o sea, en la Florida. En el sexto juego, los Sabres se enfrentarán a los Blackhawks. En el séptimo partido, los Avalanche estarán de visita allá en Dallas y se enfrentarán a los Stars. Si Colorado gana, pudiera ir del 9º al 7º puesto en el oeste. Dallas ocupa exactamente ese puesto, el número 7. En el octavo juego, los Canucks se enfrentan a los Oilers. En el 9º, el equipo de los Flames se enfrentan a los Coyotes. Calgary tratará de mantenerse en el primer puesto en el oeste si gana. Arizona tratará, por su parte, de entrar entre los primeros 8 del oeste si ellos ganan el partido. En el 10º juego, que comienza a las 10:30 de la noche, los Blues se enfrentarán a los Kings. Y en el 11º juego, este es otro encuentro estelar, el equipo de los Canadiens, número 8 del este, se enfrentan a los Sharks, número 2 del oeste. San José tratará de mantenerse en la carrera por el primer lugar del oeste, mientras tanto que Montreal intentará subir del 8º al 6º puesto en el este si sale vencedor. Hasta aquí todos los resultados de ayer y los partidos que se están llevando a cabo en el día de hoy. En los últimos segundos, simplemente, Tampa Bay sigue de líder en el este con 106 puntos, mientras tanto que en el oeste, Calgary sigue de líder por 3 puntitos, 89, o sea, 3 más que los San Jose Sharks.
Así es. Ahora viene, escucha esto, Guajiro, la sección olímpica de Rafael García Toledo. Muy bien, Rafa, ¿qué se cuenta ahí en el movimiento olímpico?
Bueno, hace días que le vengo hablando de una novela que es por entrega, como dicen, que es el proceso de conseguir ser la sede de los Juegos Olímpicos, tanto de verano como de invierno, y la metamorfosis que está ocurriendo en la filosofía del Comité Olímpico Internacional, obligado por las circunstancias, la cual Pepe, tú y yo hemos hablado tanto, ¿no? Y, el organismo deportivo de Inglaterra, okay, el Comité Olímpico Inglés, que tiene otro nombre, ellos le llaman como la Asociación Olímpica, una cosa por el estilo, esto está viendo la posibilidad de, de aprovecharse de esta política. Ellos tuvieron los Juegos Olímpicos de Verano en mayo de 2012, que estando yo en la candidatura, no, yo perdimos con Londres, donde hizo los Juegos en 2012, y están pensando en ir a un próximo juego, posiblemente 2032, que es lo que está discutiéndose. Acuérdense que los Juegos del 2024 y 2028 están otorgados a París y Los Ángeles, respectivamente. Así que lo primero disponible es el 2032 y hay varios candidatos que están hablando. Naturalmente, estamos en una etapa que cualquiera puede decir eso, porque falta mucho todavía y falta inclusive tiempo para empezar lo que es la competencia. Por lo menos hasta el 2023, ¿okay? No va el proceso formal a empezarse, y se escogerá para allá para el 2025. Estamos hablando de 6 años desde ahora, pero de todos modos todo el mundo está colocando esto. ¿Qué pasa? Que Londres tiene una serie de instalaciones que hicieron para los Juegos 2012, invirtieron dinero en esas instalaciones con vista a seguirlas usando, invirtieron dinero en infraestructura, y en este momento, con la nueva agenda que se llama la Agenda del 2020 del Comité Olímpico Internacional, están inclinándose a dárselo a ciudades que ya tengan mucha infraestructura deportiva y la infraestructura para darle apoyo a unos juegos. Por esa forma tienen menos chance de fracasar. Entre otras cosas, porque como hemos visto, se está tornando bastante difícil que todas esas comunidades vengan con esas garantías billonarias, como el nombre que le gusta decir a Edemio, esto, y el Comité Olímpico es probable que cada vez tenga un riesgo mayor, porque el dinero que falte lo tiene que poner el Comité Olímpico, que no está pobre. El Comité Olímpico es muy solvente, y pudiera, pero cualquiera se le descuadra el carro si tiene que soltar 2 o 3 billones de dólares. Entonces, en las ciudades que tienen poco chance de tener un déficit grande, le conviene más. Eso lo ha aprovechado Londres y ya está diciendo, promoviendo esto, entre otras cosas también, para mejorar su actuación atlética. Ellos quieren estar entre los primeros, si no el primer lugar de medallista en los Juegos Olímpicos. Con la ausencia de Rusia por tramposa en los Juegos de Río, después de Estados Unidos en el medallero quedó Inglaterra, o el Reino Unido más bien, quedó en segundo lugar. Ellos piensan que pueden llegar hasta el primer lugar si se organizan y si promueven el deporte, tanto como para tener sedes olímpicas de nuevo, pues pudieran llegar a eso. Y los ingleses, en realidad, son los chinos hablando inglés, tienen paciencia, son organizados, y yo creo que van en buen camino en ese sentido. Así que eso es lo que está pasando.
Damas y caballeros, muchas gracias a Rafael por su sección olímpica. Y ahora viene el Guajiro Peña se viste de gala con otra seccioncita, sí, que le gusta mucho a él. Hablando pelota, Talking Baseball.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all.
grande España.
No, la mía suena mejor.
No.
Guajiro and the Duke. ¿Viste? Bueno, muchas gracias a Terry Catchman por prestarnos esa cancioncita y a Warner Music Groups. Y ahora vamos a seguir hablando de béisbol. Bueno, Edemio Navas
González. Ha estado muy interesante, Pepito, en la segunda media hora del Duro y Sin Guantes de hoy jueves. ¿Qué cantidad de cubanos hay en grandes ligas? Ya hablamos de eso. 41 en la pretemporada. Ahora, en la Liga Americana hay un medio equipo Cuba dentro de los Medias Blancas de Chicago. Los cuatro primeros bateadores regulares para el 2019, tres son cubanos y un cubano-americano. John Jay, que va a ser el hombre prueba, jardinero derecho. Joan Moncada será delante de esa lista. Segundo bate, ya no será camarero. El segundo base será Yolmer Sánchez. El tercero será Pito Abreu jugando en primera base. Y el cuarto bate, Yonder Alonso, como designado. Y el quinto debía ser, ¿quién debía ser? Guajirito Peña, el esqueleto rumbero de Pinar del Río. Que no está ahí.
Hablando de Alonso, todo el mundo sabe que Machado iba a firmar ahí porque son... Claro. Son cuñados, ¿verdad?
La hermana de Yonder Alonso, la esposa de Manny Machado.
Así mismo.
Su cuñado.
Así mismo.
Ahora, con respecto a los cubanos que están para el 2019 por la Liga Nacional, ayer hablamos de la Liga Americana, que hay 24 cubanos entre regulares en el roster de 40 peloteros e invitados al campo de entrenamiento. Ahora, señores, en la Liga Nacional hay 17 cubanos. En la División del Este hay 3. Uno de los Marlins, que es Víctor Mesa, que a propósito se lesionó en el campo de entrenamiento, se está recuperando poco a poco. En Atlanta no hay ninguno. En los Mets hay 2, un invitado, a Denis Chavarría, el torpedero. El año pasado jugó para los Yankees, así que se mudó muy cerquita, ¿verdad, Pepito?
Ajá.
De los Yankees a los Mets. Y en el roster de 40, Yoany Céspedes. Esperamos de que para julio ya esté en Grandes Ligas de regreso Yoany Céspedes. En Filadelfia no hay ninguno, tampoco en Washington, y en la División Central hay 10 cubanos. En los Cachorritos no hay ninguno, solamente hay un cubano americano, pero bueno, estamos hablando de cubanos nacidos en la isla. En Cincinnati hay 6, en el roster de 40 está el Pinero, Raizel Iglesias y el Cienfuero Yasiel Puig. Y como invitados, el Habanero Santiago Odrizamar Samar de Spain, el pitcher, el torpedero capitalino Candelita Vispita Iglesias, José Vladimir Gutiérrez, el pitcher de Pinar del Río, y Alfredo Rodríguez, el torpedero. En Milwaukee hay un cubano, el catcher Yamane Grandal, firmó un contrato multimillonario. En Pittsburgh no hay ninguno, 3 en el equipo de los Cardenales de San Luis, que son, bueno, Adonis García, que va a estar en Grandes Ligas este año, está en roster de 40, e invitados Rangel Ravelo, primera base y jardinero, y Randy Arozarena, que va a ser jardinero. En la División del Oeste hay 4, 2 en Arizona, Joan López, el pitcher, de Nueva Gerona en la isla, y el muchacho del reparto de la cuevita ahí en San Miguel del Padrón, en la capital cubana, Yasmani Tomás. Esperamos que este año juegue porque no lo hizo en el 2018. Sin embargo, estuvo en Triple A y prácticamente acabó con la pelota. En Colorado está Arenado, pero bueno, no es nacido en Cuba, es un cubano americano. En Los Ángeles está Yadier Álvarez y Omar Esteves, de invitado al torpedero. En el rotador de 40 está Yadier Álvarez. Y en San Diego no hay ninguno. Ahí está Eric Hosmer, cubano-americano. Y en San Francisco ninguno. Así que 17 en la Liga Nacional, la aportación cubana para este año. Y bueno, 24 en la Liga Americana. 41 cubanos, Pepito.
Correcto. Y para que la gente pueda escribir, tomar nota en la pizarra que tienen ellos, especialmente la peña allá en Pinar del Río, lo vamos a repetir la próxima semana, poco a poco, para que ustedes tengan una segunda oportunidad.
Claro, mencioné cubanos nacidos en la isla, no cubanos americanos.
Sí, eso lo dijiste como no 6 veces. Sí, claro. Sí. Pero bueno, en alguna otra ocasión, el Guajiro Peña les va a tener los cubanos nacidos en el extranjero.
Hay unos cuantos.
Sí.
Y son muchos, ¿sabes? Pues claro. Y van a seguir apareciendo. ¿Cuál es el mejor de todos, rápido?
Arenado. En este momento, Arenado. Sí, así mismo.
Hosmer es muy bueno también.
Hosmer es muy bueno.
Y González, tremendo pitcher. El año pasado no estuvo consistente, pero es tremendo lanzador.
Y qué pena que Eric Hosmer tuvo el año pasado su peor temporada. Da la casualidad que en San Diego tuvo su peor temporada.
Yo creo que este año Manny Machado, si conecta 30 jonrones, va a ser mucho.
Sí, pero Manny Machado no es de sangre cubana, es dominicano. No, es dominicano. Así para que ustedes
claro,
sepan.
Pero está casado con una cubanita.
Dominicano,
una
pero... Edemio, te equivocaste, ¿ok?
Lo que el hijo de Manny Machado va a ser cubano.
¿Cuál
dominicano,
es,
estadounidense.
¿Cuál va a ser el pelotero cubano que va a ser dentro de 2 años agente libre, que va a firmar un contrato multimillonario?
Pito,
¡rápido!
Pito.
J.D. Martínez.
Pitu. Abreu.
Ah, okay. Pitu. Bueno, que no sea cubano-americano.
En realidad hay varios. Así que,
es verdad, porque J.D. nació aquí.
En Hialeah, exacto. Así es. Damas y caballeros, vamos a prepararnos, a ponernos los guantes y a afilar, sí, el machete, dice Guajiro Peña, porque a continuación viene Polémica con Víctor.
Entramos entonces en materia prima y vamos a cerrar con broche de oro. Aunque yo creo a veces que utilizamos son guantes de seda, ¿no, Pepe? Porque obviamente en una democracia estamos de acuerdo en muchas cosas. Rafa, ¿usted está en línea?
Sí, estoy en línea. El problema es que mis compañeros a veces reúnen la bronca. Y a mí lo que me gusta es la bronca. Hablan de otra cosa. Cuando le dicen algo, ellos te hablan de otra cosa.
Así es. Le iba a preguntar, ¿usted recibió el WhatsApp que le envié?
Revíselo
un momentico, se lo acabo de enviar recientemente. Bueno, se lo envié hace como unos 20 minutos. Eso es para que en Cuba se den cuenta que nosotros aquí también utilizamos
la tecnología.
Claro que sí. Bueno, señores, la revista Marca publicó un artículo que habla sobre el fracaso del PSG después de invertir más de $1 billón para ganar la Champions. La publicación resalta, entre otras cosas, la mala suerte de las lesiones, incapacidad de gestionar resultados favorables, un portero sin garantías, plantilla descompensada y falta de competitividad en la Liga 1 de Francia. De hecho, dice el escrito, el PSG ha ido involucionando. Desde el 2012-2013 al 2015-2016 cayó 4 veces seguidos en cuartos de final de la Champions ante el Chelsea, Barcelona y Manchester City. Y desde el 2016-2017 a la temporada actual, ha caído en 3 ocasiones consecutivas en octavos ante el Barcelona, Real Madrid y Manchester United. Les pregunto, señores, ¿acaso el dinero no garantiza títulos? ¿Qué es lo que verdaderamente catapulta a un equipo a ser campeón de una competencia?
Bueno, indudablemente que ha sido mucho el dinero invertido en este equipo de Francia, ¿no? El PSG de Cavani, que es tremendo jugador. Hay que decir de Neymar, estuvo ahí al lado de los grandes en Barcelona. Y bueno, Mbappé, la gran figura para los años del 19 al 25. Una figura muy joven que tuvo tremendo mundial con el actual campeón mundial, el equipo de Francia. El señor Nasser Al-Khelaifi, bueno, pensó de que invirtiendo 1,100 y pico millones de dólares iba a ganar el campeonato. Señores, el dinero no compra campeonatos. Y lo decimos. Por ejemplo, lo hemos visto en la NBA, en fútbol americano, y sobre todo en grandes ligas, con los Yankees, porque hubo nóminas de mucho dinero en los Yankees durante más de una década. Sin embargo, la última Serie Mundial que ganaron fue en el año 2009, gracias a aquella temporada fantástica que tuvo Alex el Malo, como dice Pepito, ¿no? Alex Rodríguez. Pero al menos ganó una Serie Mundial, no lo hizo con Texas ni con el Seattle, pero ganó por lo menos un anillo.
¡Qué orgullo!
De Serie Mundial,
¡qué orgulloso que
con
estás!
El equipo de los Yankees. Ahora, los Dodgers de Los Ángeles hubiesen ganado varias sí. Series Mundiales. Señores, también.
Correcto.
Los Yankees también. En los últimos 15 años hubiesen ganado como mínimo entre los Dodgers y los Yankees de 15 años. Hubiesen ganado por lo menos 11 Series Mundiales. Porque en el 2013, señores, cuando ganó el Boston, que nadie pensó que el Boston iba a ganar, los barbudos del Boston. El Boston ese año no había invertido mucho dinero. En el 97, aunque el desaparecido dueño de los Marlins invirtió mucha plata, pero en el 2003 la nómina fue muy baja.
Wayne Huizenga.
Y la nómina del año 2003 fue bastante baja, sin embargo ganaron la Serie Mundial, clasificaron de comodín y le ganaron en 6 partidos a los Yankees.
Ya no hay tiempo
así
para
que,
nadie más.
El dinero no gana campeonato.
Rafael, tú puedes reducir eso diciendo, si fuera por la plata, los Dodgers serían campeones mundiales.
Exactamente. Casi todo lo que iba a decir está circunscrito en una pequeña parte de lo que dijo Demi.
Ajá, lo escuché. Okay.
Yo pienso lo mismo. Lo más importante para decir, para un equipo, yo creo que es la química entre el grupo. Okay. Fíjense, los equipos de cualquier deporte que dicen, pero no tiene grandes estrellas, pero mira qué tal cosa. ¿Por qué? Porque están bien llevados, están coordinados, funcionan. En los deportes de equipo, la química es más importante que casi nada, porque un denominador sube cuando por la actuación de los jugadores de cualquier deporte. Cuando se lleva bien todo el mundo ayuda a todo el mundo. Cuando usted busca un grupo de primadonas con todo ese dinero, tiene un problema. El primero que tiene problema es el match, que le da pena, le da miedo criticar a alguno de esa gente que gana 20 veces lo que él gana. Y eso es en realidad negativo en un equipo. ¿Okay? Eso es lo que yo creo.
Rafael,
no, Rafael. El dinero no lo hace. También yo estoy de acuerdo, pues ya digo, con una pequeña parte de lo que dijo Demi, lo otro me gustó por el discurso, ¿no?
No, Rafael, yo quería que tú me dijeras si tu opinión tuya, que si no hubiera sido por la respuesta de Silvio García, hubiera sido el primero.
Óyeme, no, yo creo ya, como dije, que yo no estoy seguro si eso haya pasado. Yo no creo que él tenía mucha chance. Estaban buscando la forma de meter cabeza y quizás hayan pensado en él. Yo no estoy seguro siquiera que fueron a verlo a Cuba para él.
Rafa, ya me desviaron. El...
Bueno, contestando la pregunta de Víctor.
Cerrar el capítulo ese.
El Paris Saint-Germain, mira, al Paris Saint-Germain le ha faltado suerte, en mi opinión, y esta es mi opinión. Le robaron hace 3 años contra el Barcelona. Ese partido que le regalaron 2 penaltis al Barça, no le cobraron 2 penaltis al Paris Saint-Germain, sí, que hubo fuera de lugar.
Que el Barcelona marcó 6, ¿no?
Correcto.
¿Fue ese partido?
Ese mismo. Ahí le robaron y le robaron ayer también. Te voy a decir por qué. Ajá. La regla sí dice que cualquier mano, cualquier balón que va hacia la portería y se topa con una mano en el área grande o chica, tiene que ser sancionado con un penalti. Ok, estamos de acuerdo. Pero el referee también tiene que ver, por supuesto, en el VAR, en cámara lenta, que el defensor del Paris Saint-Germain estaba espaldas al jugador del Manchester United, saltando y cubriéndose, entumeciéndose para que el balón, por si acaso, le da en la cabeza y el balón le dio en el codo. Entonces, en el antebrazo. Entonces el árbitro, en vez de decir, él ni siquiera estaba viendo la jugada, espaldas al infield, como por decirlo así, eso no fue un penalti, pero decidió irse por las reglas.
Mira, el Guajiro Peña a lo mejor quería tocar el tema de que el dinero no compra campeonatos.
Pepe, entonces, a ver, el dinero no compra campeonatos para ti.
No, la suerte.
Tú consideras, bueno, el dinero
suerte,
para mí
talento,
no
calidad,
puede comprar...
Pero ayuda,
eso es verdad.
Ninguno tú no ganas.
El dinero puede comprar muchas cosas, pero no asegura campeonatos. Ahora, Pepe,
no asegura,
rápidamente.
No asegura, pero sí te pone en el camino.
Así es. ¿Ustedes creen que hace falta de competitividad en Francia para que entonces haya, digamos, una memoria muscular para este equipo francés o cualquier equipo francés que quiera ganar?
Hace falta competitividad, no solamente en Francia, en Italia y también en Alemania. Yo escribí un artículo sobre la Bundesliga hace un mes, que 2 equipos han ganado los últimos 8 títulos de la Bundesliga. Imagínate. Y en Italia es la Juventus. No hay tiempo para más. Se me están diciendo que cayó el out 27. La cita es mañana para otra edición más de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de todos los que laboramos aquí en Radio Martí, especialmente los 5 gatos que nos ganamos la vida en el deporte, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches. Puntos de Vista viene ahora.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas, el domingo 24 de febrero, docenas de cubanos fueron la voz de Cuba en Radio Martí. Le hablaron a Cuba, al exilio y al mundo. Hoy les anuncio que el sábado 9 de marzo, el exilio le hablará a Cuba. El sábado 9 de marzo, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Radio Martí presentará Foro Abierto, El Exilio Habla a Cuba, un programa en vivo desde el auditorio del Miami-Dade College, una universidad local situada en la pequeña Habana de Miami. Dirigentes del exilio y cubanos de a pie hablarán sobre su visión sobre el presente y el futuro de Cuba. No se pierda el sábado 9 de marzo, de 11 a 1 de la tarde en Radio Martí, Foro Abierto. El exilio habla a Cuba.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda